El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy viernes, fin de semana, 19 de febrero del 2021, día 341 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos de Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Buenas noticias desde Israel sobre efectividad de la vacuna de Pfizer, mientras el gobierno local ofrecerá pruebas de COVID masivas durante el fin de semana. Y nos ponemos políticos en el Viernes Pop con el doctor Pedro Valle. También hablamos de WandaVision y la nueva versión de la Liga de la Justicia. Y con el mejor panel, cambio climático y emergencias ponen a prueba a líderes políticos. También discutimos la salida de Alexandra Lúgaro de la política electoral. Y bueno, comencemos con buenas noticias. Hoy estoy leyendo el NuevoDía.com, pero es un estudio que se publicó ayer en la revista de medicina británica The Lancet. Esta historia es del NuevoDía.com. Un estudio revela que la vacuna de Pfizer es 85% efectiva contra el COVID-19 con una sola dosis. Los resultados respaldan además que el fármaco se guarde en congeladores ordinarios y no con temperaturas ultra frías. La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer, la farmacéutica alemana BioNTech, es 85% efectiva luego de una sola dosis, según un estudio israelí publicado ayer en la revista The Lancet. La investigación fue desarrollada en el Centro Médico de Sheba en Israel con una muestra de 7,000 trabajadores de salud y resultó que hubo un 85% de reducción en pacientes sintomáticos luego de 15 a 28 días de recibir la primera dosis. Pfizer indicó en su estudio clínico inicial de la vacuna que el fármaco proveía un 95% de efectividad en pacientes sintomáticos solo si se recibía una segunda dosis de la vacuna al cabo de 21 días desde la primera dosis. El estudio israelí comprobó además que la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 previno infecciones asintomáticas con un 75% de reducción. De hecho, la investigación también arrojó luz respecto a la seguridad con la que se debe almacenar la vacuna y sus temperaturas. Pfizer estableció que el fármaco debe guardarse en congeladores ultrafríos, pero el estudio israelí sugiere, según los resultados, que se puede guardar en congeladores ordinarios. Así que estas noticias son buenas de partida doble primero, porque confirma lo que algunos epidemiólogos y algunos científicos y científicas ya sospechaban, que la primera dosis de la vacuna de Pfizer es suficientemente efectiva para dar 85% de inmunidad, lo que quizás podría quitarle un poco de presión a la escasez y a los problemas que hay con la segunda dosis. No creo que este estudio todavía sea suficiente para que cambiemos de dar la segunda dosis de Pfizer. De nuevo, la indicación clínica sigue siendo la indicación clínica, pero es otro logro, otro adelanto más en la larga lista de logros positivos que tienen estas vacunas. Honestamente, mientras más conocemos de las vacunas, mientras más vemos lo que están logrando, mientras vemos cómo se ha ido distribuyendo en distintos países, vemos noticias positivas. Así que nuestra recomendación, como siempre ha sido desde que las vacunas están disponibles, si usted ya le toca, vacúnese. Estamos ante unos fármacos, unas medicinas, unas vacunas que nunca en la historia habíamos tenido acceso. Estamos logrando cosas que no se creían posibles y que francamente va a ser la única manera de que podamos salir de esta crisis. Así que si le toca, vacúnese, no espere más. Y bueno, y en temas relacionados y como servicio público, voy a repasar con ustedes. Hoy es viernes, fin de semana, quizás tienen tiempo para hacerlo. El gobierno va a estar realizando pruebas masivas de COVID en esto que ellos han llamado el COVID-Veo durante todo el fin de semana, también en toda la isla. Voy a repasar con ustedes los lugares. Primero el sábado. El sábado van a estar en prácticamente todo Puerto Rico. Estas pruebas son de 9 a 5 de la mañana. Se hacen desde el vehículo, son totalmente gratis. Así que, y yo no he ido a ninguna. Pero gente que ha ido me ha comentado que siempre está muy organizada y que corre muy bien. Mañana sábado estarán en Aguada, la escuela profesora Juan Rosario, en Ay Bonito, Coliseo José A. Marrón Aponte, en Gurabo, Estadio AA Evaristo Baro Roldán, en Bayamón, en la parroquia Santiago Apóstol, en Mayagüez, en el recinto universitario de Mayagüez, en Naranjito, la escuela vocacional Rubén Rodríguez, en Ponce, en el Polideportivo, en Río Grande, Estadio Ovidio de Jesús en Río Grande, en Utuado, Estadio Ramón Cabañas, Villalba, Cancha Manuel Manolín Díaz Torres, en Toa Alta, Iglesia La Senda Antigua de Toa Alta, y en Salinas, escuchen eso, van a estar en el mismo peaje, o sea que ahí mismo en el Expreso en Salinas. Eso es mañana sábado en todos esos municipios. Y el domingo, el municipio de San Juan y el Departamento de Salud va a ofrecer el COVID-Veo en el estadio Irán Bithorn, y ellos tienen capacidad, dicen, para 10,000 pruebas de COVID. Así que si usted ha estado expuesto, pecha, esta es la oportunidad precisa, la oportunidad perfecta para que haga esa prueba y pues aproveche, es completamente gratis y como les expliqué, se hace desde el carro y el resultado te lo dan en tiempo real. Y bueno, con eso terminamos el COVID y vamos al Viernes Pop.
Cine, televisión y cultura popular. Antes del fin de semana, entérate de qué es la que hay. Viernes Pop. Viernes Pop. Con el doctor Pedro Valle Javier.
Es el mejor intro de todos los intros que hay en este programa. Sí, lo es. Bueno, en otro Viernes Pop recibimos al doctor Pedro Valle Javier. ¿Qué es la que hay, Pedro?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, todo muy bien. Aquí todavía confundido con el episodio de WandaVision de hoy.
Pero eso es parte de la experiencia de WandaVision.
Es cierto. Pero deja WandaVision para allá mismo. Vamos a empezar con temas políticos dentro del Viernes Pop. La semana pasada, luego de otros desafortunados tweets, Disney no renovó el contrato de la actriz Gina Carano, que es la actriz que interpretaba a Cara Dune, uno de los personajes que fueron introducidos en la super exitosa serie de Star Wars, The Mandalorian, que ha básicamente generado por casi 8 millones de suscriptores al servicio de Disney Plus. Carano, que es una activista conservadora y que lleva años publicando contenido controversial en sus redes sociales con claros matices antisemitas. Ella es muy vocal con temas cuanto a la comunidad trans, antitrans fuerte. Y pues, esta vez fue la gota que colmó la copa y Disney, pues, no le renovó el contrato para la tercera temporada, camino a la tercera temporada de Mandalorian. Lo que defiende a Carano, que de hecho ya consiguió un contrato con un estudio en Hollywood que quiere hacer películas conservadoras y etcétera. Pero bueno, los que defienden a Carano dicen que esto es otro ejemplo de lo que en inglés llaman el cancel culture, ¿verdad? O la cultura de cancelar a quien no comparte ideas similares a las de uno propias. Pedro, ¿qué opinas tú de la salida de Carano, de la cancelación del contrato?
Pues esto es más complicado de lo que parece. Primero que nada, Disney como compañía, pues siempre proyecta esa imagen de ser una empresa como que para las familias y siempre la ha oído cualquier tipo de controversia, ¿no? Y esto no es la primera vez que pasa. Recordemos hace unos años atrás que despidieron a Roseanne Barr después de unos comentarios que hizo racista. La actriz de la película Black Panther, Letitia Wright, tuvo problemas porque posteó un contenido anti-vax en Twitter, y la actriz de Mulan, Liu Yufel, también tuvo problemas por apoyar a la policía en las protestas de Hong Kong. La diferencia entre estas, bueno, a Roseanne Barr la despidieron, pero Letitia Wright y Liu Yufel tuvieron la diferencia de que se callaron, que borraron su social media, básicamente lo dejaron ir, y pues Disney como que lo dejó ir. También le pasó hace como un año atrás con James Gunn,
el director de
Guardians of the Galaxy, que también le sacaron unos tweets de hace años y se lo sacaron en cara, y al principio lo despidieron, pero después, cuando vieron que no hubo mucha controversia, pues lo volvieron a contratar. Y el issue, yo creo que fue con Gina Carano, es ese, que ella siguió buscando la controversia. Y eso a Disney simplemente no le gusta. Y no es cuestión de que sean de derecha o izquierda, es que simplemente no le gusta la controversia. Y recordemos que Gina Carano empezó, y lo pueden buscar ahora mismo, lo chequeé, los tweets todavía están allí. Uh-huh. Un tweet contra las máscaras, hizo también tweets diciendo que la elección de Estados Unidos fue, que fue falsa. Y también hizo unos comentarios transfóbicos, burlándose de la gente que pone sus pronombres de preferencia en su profile. O sea que sabemos también, hay salido reportes de algunas fuentes, que Disney y Lucasfilm habló con ella pidiéndole, mira, baja la intensidad, y ella siguió. Así que es difícil sentirse mal con ella porque en cierta manera se lo buscó. O sea, si la persona que te está pagando y la compañía que te contrató te dice, mira, esta no es la imagen que queremos proyectar, por favor, no te pongas a hacer estos comentarios en tus redes sociales abiertas, porque nadie le dijo que no podía hacer su vida privada. Pero claro, una red social abierta, pues mira, entonces se sigue hablando del tema cancel culture, pero no, esto no es cancel culture, esto es consequence culture, ¿no? Tú tienes derecho a decir lo que tú quieras, pero lo que tú quieras decir a veces tiene consecuencias. Y una de las consecuencias puede ser esta, que la compañía que tú trabajas decide que tú no encajas en su cultura de y la imagen que quieren proyectar.
Yo te confieso que mientras más profundizo sobre este tema, menos claro estoy sobre mi posición. Primero, primer paso, Disney es una compañía privada y ellos pueden hacer lo que les da la gana. O sea, que aquí la libertad de expresión, la censura, eso es contra el gobierno. Usted tiene eso contra el gobierno. El gobierno no lo puede censurar a usted, no lo puede coartar la libertad de expresión. Pero una empresa privada, pues, igual que en este espacio aquí, yo tengo libertad de expresión de decir lo que me da la gana, pero el dueño de la estación, Eduardo Rivero, tiene la plena libertad de votarme el día que él quiera cuando yo diga algo que viole alguna política o alguna sensibilidad de la estación, y yo pues me podré quejar en otros lados, pero pues la estación tiene derecho. Los comentarios de Gina son terribles. O sea, el tweet, por ejemplo, de la caricatura esa del nuevo orden mundial, todos hombres con barba sentados en una mesa con las narices grandes, pero tú sabes, eso es de ahí a una caricatura de la era del antisemitismo, del fascismo alemán, pues no hay ninguna diferencia, es exactamente ese estereotipo, y ella no, me parece que es una persona bruta. O sea, ella cuando sube eso evidentemente está diciendo algo. Así que fuera Gina Carano y Disney, pues hizo lo que tenía que hacer. Pero por otro lado, tú mismo trajiste el ejemplo de James Gunn, también hay algo de open season allá afuera contra las figuras públicas, sobre todo las figuras de la farándula, el deporte, y que hay gente que está activamente buscando cosas que dicen al momento, o que dijeron en el caso de James Gunn, por ejemplo, hace años, que eran unos tweets de muy mal gusto, eran unos chistes relacionados a la pedofilia, de muy, muy mal gusto, sin duda. Pero fue algo que pasó hace 14 años, entonces que Disney lo botara de ser el director de la tercera película de Guardians of the Galaxy, probablemente la segunda o tercera trilogía más valiosa del MCU ahora mismo, pues tú sabes, el balance estaba complicado.
Tú tienes razón, pero y sí, es verdad, hay gente que se convierte como snipers, ¿no? Uh-huh, buscando uh-huh. cosas para del pasado, pero la diferencia entre James Gunn y Gina Carano, y vuelvo a insistir, es que ella siguió. Sí, este, sí, sí. Esto no fue que se lo sacaron de hace 20 años, mira, ya te digo, es que una vez empezó la controversia, ella siguió y siguió, y yo creo que Disney dio bastante espacio, o sea, no estamos hablando que fueron uno o dos, fueron bastante posts de social media, comparando los republicanos con la persecución de los republicanos inventada con el holocausto, o sea, no estamos hablando de que fue un tweet, estamos hablando de que ella, o sea, ella adrede, parece que estaba buscando la controversia, estaba buscando la pelea, y pues nuevamente a Disney no le gusta la controversia, no le gusta la pelea, y pues mira, o sea, yo lo siento mucho porque ella me gustaba mucho como actriz, me gustaba mucho el personaje de Cara Dune. Yo la estoy siguiendo desde que ella salía en American Gladiators a principios del siglo XX, del siglo XXI, perdón. Este, y después salió en Deadpool. Pero mira, se lo buscó, en verdad. Si yo trabajo con alguien y no sigue, no es parte del corillo y no tiene la química con el corillo, mira, pues yo dejo de trabajar con esa persona, es tan sencillo como eso.
De acuerdo, y siento que, ¿verdad?, la propiedad del Mandalorian es tan importante para Disney, ¿sí?, que pues una actriz es una actriz, ¿no?, versus lo que implica para el futuro de la compañía. Y es lo que tú dices, pues ella estaba retando que le tumbaran la pajita y pues le tumbaron la pajita.
Y tú pues, si te pones a pelear con el ratón, pues ¿qué te pasa, pues?
Sí, sí. El ratón es omnipresente y todopoderoso. Exacto. Y digo, está dejando millones y millones de dólares sobre la mesa porque o sea, el Mandalorian le pueden quedar, digo, el Mandalorian y todas las series que vienen por ahí. Uh-huh. Y quiero hablar de eso contigo, porque hay un rumor que a pesar de la salida de la actriz Gina Carano, parece que Disney no tiene intenciones de salir de su personaje, Cara Dune, y hay un rumor que buscarán otra actriz para darle vida al personaje. ¿Te parece que si ese rumor es cierto, es la decisión correcta de parte de Disney?
Yo creo que no. Yo hay fuentes encontradas con esto. Una fuente de Lucasfilm dijo ayer que no estaban planificando hacer un recasting de personajes, pero yo cuento que es totalmente necesario hacer un recasting de personajes por varias razones. Primero, que el universo de Star Wars es literalmente una galaxia, que si tú puedes sustituir a esa persona por un personaje nuevo, como que no tiene ninguna consecuencia. El personaje de Cara Dune, aunque era un personaje cool, realmente no era un personaje así, o sea, sí, no era Bo-Katan, o sea, que Bo-Katan es crucial en la historia. Y tercero, que ese personaje puede seguir viviendo en otra forma. O sea, puede ser, en una serie animada, por ejemplo, fácilmente lo puedan hacer con otra persona haciendo la voz. Así que yo no encuentro eso un big issue. Y aparentemente, pues no. Lo que la fuente han dicho hasta ahora es que no va a ser recasting de personajes.
Yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que pues estuvo bueno, la tenemos dos temporadas, pueden escribir una novela, hacer un par de graphic novels y darnos historias, ¿verdad?, de Cara Dune, pero no es Luke Skywalker, o sea, no es Baby Yoda tampoco, así que mientras Baby Yoda esté bien, todo lo demás fluye.
Ahora, bueno. Si a Grogu lo cogen en una esquina emborrachándose, entonces sí, hay un problema grande.
No le hablan Twitter a Grogu, por favor, no le hablan cuenta de Twitter. Bueno, vamos quedándonos en el reino de Mickey Mouse. Hablemos ahora de WandaVision. Para los que no sepan, WandaVision es una serie del Marvel Cinematic Universe que está en Disney Plus y que pues cuenta la historia de una de las dos de los Avengers, que Wanda y su esposo androide Vision. La serie es la segunda vez que hablamos. Habíamos hablado, yo creo que cuando salieron los primeros tres episodios. Uh-huh. Hoy salió el séptimo. Y se ha puesto cada vez más extraña. ¿Qué rayos está pasando en WandaVision, Pedro?
Yo creo que WandaVision es de las mejores de serie de televisión que yo he visto en años. Y simplemente por eso que tocaba decir. Porque uno no sabe qué rayos está pasando. Y la serie ha cambiado tan sutilmente, pero tan eficientemente, de una comedia como que medio goofy, con un poquito de cosas superhéroes, a una caja de misterio combinada con horror, combinada con... Es que es una cosa hermosa y ahora mismo yo no te sabría decir qué está pasando. O sea, yo te puedo hablar de los personajes. Por ejemplo, el último episodio se reveló un personaje que aparentemente está moviendo la cosa tras bastidores. Y yo te puedo hablar de la historia del personaje en los cómics, pero ¿qué está pasando en términos de la serie? Está bien difícil. Y unas cosas interesantes para mí es, personalmente, por ejemplo, es cómo están introduciendo personajes nuevos que van a ser importantes luego en el MCU. Específicamente estoy hablando del personaje de Monica Rambeau, que obviamente si no eres fan de Marvel no sabes quién rayos estoy hablando, pero fue un personaje bien significativo porque fue, primero, que fue la segunda Captain Marvel.
Que por ahí es que yo creo que la están desarrollando, ¿verdad?
Y fue, y fue la primera mujer negra a ser líder de los Avengers. Okay. O sea, que estamos hablando de un personaje bien importante en la historia de los cómics. Cuando yo empecé a leer cómics, ella era líder de los Avengers. Y por eso que ella aparezca como que me pone bien contento. O sea, que tener una mujer, una mujer negra siendo líder de los Avengers, esto fue los 80, fue bien importante. Y pues ese personaje, pues si vieron el último episodio, ya pasó, o sea, ya sí. Ella tiene sus superpoderes y ya tenía un poquito de backstory porque ya salió la película de Captain Marvel. Uh-huh. Así que ese personaje va a ser bien importante después
en el MCU. Phase 4 y Phase 5 y por ahí
sí. Para abajo. Y es interesante cómo ellos están usando una serie de televisión para hacer esto, ¿no? Para presentar orígenes de personajes, aparentemente esta serie termina cuando empieza la película de Doctor Strange. In the Multiverse of Madness. Así que la forma que ellos están utilizando una serie de televisión streaming, toda la serie de televisión streaming, y lo están combinando con el universo de películas, para mí es maravilloso. O sea, y es increíble tener una serie de televisión que requiera. O sea, tú para entender lo que está pasando a WandaVision, necesitas una metanarrativa en tu cabeza.
Claro. Necesitas 21 películas.
Necesitas, sí, eso está brutal.
O por lo menos las 6 o 7 principales. Mínimo.
Disney Plus sacó un, no recuerdo cómo se llama ahora, pero sacó como que como que un edited version de lo que está pasando en el universo de Marvel para que tú sepas qué rayos está pasando.
Qué bien.
Como un resumen, exacto, esa es la palabra, para que puedas entrar a esta fase sabiendo lo que está pasando, porque ahora el contenido que viene es constante. O sea, una vez acabe WandaVision, va a empezar Falcon the Winter Soldier.
En el calendario, básicamente, hay algo nuevo todas las semanas. Exacto. Si no es una serie, episodios de televisión, es una película nueva, de aquí a diciembre.
Y lo que me gusta mucho del modelo de Disney es que nos permite hacer lo que estamos haciendo tú y yo ahora. Nos permite ver un episodio, estar una semana discutiéndolo, hablando de él, y esperando el próximo, ¿no? O sea, que ellos cambiaron el modelo de vuelta a lo que era la televisión originalmente, que tú tienes un servicio a la semana, y quitaron el modelo de binge, y eso pues le añade un poquito de valor, yo creo, a la serie, y también ellos mismos
la suscripción
también. Exacto, eso que va a decir, en términos de mercadeo, ellos mismos se están dando un boost, porque pues tú y yo hablando ahora mismo de WandaVision, quizás dos o tres personas dicen, mira, yo quiero intentar eso, y se suscriben a Disney Plus, así que yo creo que está genial.
Bueno, vamos a quedarnos hablando de superhéroes, pero cambiemos de universo. Vamos a hablar de DC. Yo creo que tú eres un fanboy de DC, ¿verdad? Antes que de Marvel.
No, yo soy de Marvel antes de DC, pero sí, siempre me ha gustado DC también.
Ok, bueno. Pues DC tiene sus películas, a mí no me gustan casi ninguna, y tiene pues su Liga de la Justicia, su Justice League, y sacaron su película. Hace como 3 años salió originalmente, ¿verdad, Pedro?
Salió el 2000, te digo ahora, como 3 años, sí, no me acuerdo exactamente, pero
es
más
una película bastante pues mala. Yo no me acuerdo de nada de esa película. Yo la vi en el cine, pero yo no me acuerdo de la historia, no me acuerdo de nada. Y siempre hubo controversia porque al director original, Zack Snyder, lo habían sacado, ¿verdad? ¿Qué fue? Cuéntame el chip.
Él tuvo que renunciar porque tuvo una tragedia en la familia y dejó la película a mitad. Entonces, a quien traen a reemplazarlo es el director de los Avengers. O sea, que es el director de Marvel. Okay. Entonces, pues cuando él llega, él trata de como que suavizar. Porque si tú has visto las películas de Zack Snyder de DC Universe, siempre son como que bien oscuras. Él intentó como que suavizar la cosa un poquito y pues hacer que Superman sonriera. Que típico de Josh Whedon. Josh Whedon es el director de Avengers. Y eso como que a la gente no le gustó.
Y entonces pues ahora HBO, a través de su aplicación HBO Max, que es uno de sus grandes anuncios de este año, pues van a sacar una nueva versión de la película de Snyder Cut que va a durar casi 4 horas.
Uh-huh. Es una miniserie, básicamente.
Exacto. Y salió el tráiler esta semana. Yo vi el tráiler, Pedro, pero a mí el tráiler me dejó...
Yo estoy concurro contigo. Yo desde que se anunció el Cycle, yo sigo diciendo que va a seguir siendo igual de mala que la película original. Porque es que los huesos no están ahí. ¿Cómo tú puedes hacer algo bueno de algo que es totalmente malo? O sea, sí hay cosas que me gustan de la película. A mí me gusta mucho Ben Affleck de Batman, por ejemplo. Uh-huh. O sea, me gusta mucho Gal Gadot de Wonder Woman. Me gusta mucho Ezra Miller de Flash. Pero la película como tal es tan horriblemente mala.
Sí,
aquí está horriblemente mala.
Los villanos no me interesan. El plan no me interesa. Es como, no sé. Y te confieso también que pensar nada más, déjame sentarme a ver todas las películas de DC para revisitar Justice League. Tampoco,
es que no lo necesita, y eso yo creo que también es parte del problema, ¿no? Cuando Marvel llegó a Avengers, que es lo equivalente, ¿no? El grupo de todos superhéroes, se sentía que se lo habían ganado. O sea, ya habías tenido un chorro de películas de cada uno, estaban todos establecidos, el villano básicamente está, o sea, el villano tenía una progresión, ¿no? Y cuando llegó Avengers es como que wow, Avengers. DC trató de hacerlo como que a la prisa y los metió todos decantados en la misma película, y como que no tienen el impacto emocional de ver los Avengers juntos. Eso nunca pasó en Justice League, lo cual a mí me entristece un montón, porque yo creo que todos fanáticos de cómics, no importa de cuál compañía favor tú seas tu favorita, quieren ver al Trinity, ¿no? A uh-huh. Superman, a Wonder Woman y a Batman en una película buena.
Correcto.
Y eso es el lo que todos nosotros nos encantaría ver en cine. Eso, ellos tres haciendo una película buena. Y pues Justice League fue totalmente un letdown, ¿sabes? Yo recuerdo haber salido del cine diciendo como que, diablo, qué desperdicio de oportunidad fue esta película.
Mira, y un minuto porque se acabó el tiempo. ¿Cuáles son los planes futuros de ese universo? O sea, ¿vienen más películas de ese universo?
Pues no, DC está haciendo algo interesante, que es que ellos están, en vez de pensar en un universo todo junto como Marvel, están pensando en un multiverso, ¿no? Que todas las diferentes versiones de Joker, por ejemplo, ¿sabes que salió una película de Joker? Ajá. Todas esas diferentes versiones de los superhéroes que existen en películas diferentes, en universos diferentes, son parte de un multiverso. Entonces, por ejemplo, en la película de Flash que viene por ahí, va a salir dos Batmans diferentes. Va a salir el Batman de Michael Keaton y el Batman de Ben Affleck, porque los dos existen en universos paralelos. Así que ellos están cogiendo todos esos universos paralelos, están diciendo, ok, todos existen a la misma vez, pero son parte de este multiverso gigante.
Ojalá vivamos en el universo donde las películas de DC sean buenas. Pedro, Valle, Javier, ¿cómo te seguimos en Twitter y cómo escuchamos tu podcast?
Pues miren, me puedes seguir en Twitter como Pete Valle, y me pueden escuchar todos los lunes hablando de nerderías en Geek Recon Pod está disponible en su aplicación de podcast favorita, y también nos pueden hablar en vivo y comentar en la página de Facebook de Puerto Rico Comic Con y la página de YouTube de Puerto Rico Comic Con.
Gracias, doctor Pedro Valle, buen fin de semana.
Gracias a ti, Luis, cuídate.
Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa, y cuando regresemos, el mejor panel, no se vaya nadie.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Así mismo es, como todos los viernes, cerramos la semana junto al mejor panel. Con nosotros, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Hola, Luis, contenta de estar aquí con ustedes un viernes más.
Igual yo de tenerte, y también con nosotros Jorge Juan Sander, que es la que hay, Jorge Juan.
Saludos, Luis, a ti, a Ileana y a todos los radioescuchas de Radio Isla 1320.
Bueno, déjà vu. Yo no sé ustedes, pero hablando y escuchando historias de amigos y conocidos que viven en Texas y cómo han pasado ya una semana de frío polar, me sentí identificado, aunque nunca he tenido la desdicha de pasar por esa experiencia. Anoche me contaba un boricua que vive en Austin que la temperatura llegó a bajar a 1 grado Fahrenheit y que estuvo por lo menos 40 horas sin servicio eléctrico. De hecho, mientras hablamos, se le fue la luz 5 veces anoche. A otro pana, el miércoles, le estaba dando consejos de supervivencia aprendidos en el huracán María, como apagar el LTE del teléfono para que tenga mejor señal de celular, usar porque gasta mucho menos data que el resto de las otras redes sociales para mantenerse informado. O sea, yo le estaba escribiendo cosas que él no sabía porque no podía ver televisión, no tenía internet, no tenía cable, no tenía luz. Y me sentí de nuevo identificado porque así lo vivimos nosotros aquí en María. Y la realidad es que con el cambio climático, los eventos atmosféricos extremos son parte de la política y del gobierno, sean huracanes, inundaciones o en este caso nevadas. Iliana, ¿están listos los gobiernos para comunicar en medio de crisis extremas?
Luis, creo que la gestión comunicativa, especialmente la del gobierno, es un proceso que debe evolucionar, ¿no?, y atemperarse a los tiempos. Los gobiernos mejores preparados para esto son aquellos que tanto el gobernante como su componente de comunicación internalizan esto, internalizan que hay una evolución y son capaces de acoplarse a las situaciones de crisis. También hay un componente ético que en realidad tiene que ver con el estilo, ¿no? Por ejemplo, decir siempre la verdad, no minimizar la gravedad de un asunto, salirle al paso a rumores. Preparado siempre va a estar el gobierno que lleve las mejores prácticas en el día a día, en situaciones cotidianas. Y no son muchos los gobiernos en esta parte del hemisferio que cumplan con esto, la verdad.
No, yo siento que es de esas cosas que el día a día mata la preparación para este tipo de asuntos, y cuando explotan, pues todo el mundo luce mal. No solo porque, o sea, una mala comunicación en situaciones extremas cuesta vida, literalmente. O sea, si un gobierno municipal, estatal o nacional no está listo para atender una situación, eso cuesta vida. Nos pasó en el huracán María. Pero es que también siento que hay que cambiarse un poco el chip. Cuando venga esa situación extrema, no podemos pensar como políticos, no podemos pensar si esto es bueno para mi carrera política, no podemos pensar en colores, y ese chip siento que es difícil cambiarlo. Texas es un ejemplo adicional porque Texas pues tiene unos intereses energéticos bien complicados, una regulación de su sistema eléctrico bien complicada con muchos intereses distintos, y pues obviamente aquí hubo una tormenta perfecta que hizo peor eso. Jorge Juan, te pregunto, aunque en Europa y en Estados Unidos hay partidos y movimientos políticos que se organizan alrededor del tema ambientalista y que están activamente abogando por medidas para atajar el cambio climático, en Puerto Rico realmente hablamos muy poco del tema. Incluso, y les pido que hagan memoria, en las elecciones que recién terminan en el 2020, ni siquiera los movimientos emergentes se destacaron por propuestas ambientales. No fue tema de campaña realmente el cambio climático. ¿Tú tienes alguna teoría por qué es así aquí en Puerto Rico?
Mira, Luis, yo creo que hay que hacer un recuento de cómo ha pasado a través de las generaciones. O sea, yo creo que es un efecto de eso y los cambios pues se han visto. Yo creo que primero que nada, aquí las generaciones anteriores a las nuestras no tenían la misma conciencia que nosotros, y ciertamente que las generaciones que vienen después de nosotros tienen sobre la importancia del ambiente. Yo creo que algo de eso tiene que ver con el corto pero tan intenso periodo de industrialización que hubo aquí y cambio de economía agrícola a básicamente cambiar el país a pensar que cemento y construcción era bueno y la tierra que estábamos dejando atrás pues no era necesariamente lo bueno. Y eso pues dio paso a unas generaciones que como tú recordarás, que hubo un tiempo donde el issue de tirar basura del carro era tanto problema que el gobierno tuvo que hacer una campaña millonaria de pítala a la basura en los 90 para lograr que la gente parara esa práctica, que no es una práctica que se ve en muchos países desarrollados. También eso conllevó, especialmente en los años 90 también y en tiempos más recientes, a que se politizara el tema y ser proambiente se convirtiera en ser antidesarrollo, antinegocio, antinuevo proyecto. El tema del ambiente básicamente se cubría en los medios únicamente cuando un grupo ecologista o un grupo verde, como le quieras llamar, protestaba una nueva construcción, un nuevo desarrollo, etcétera. Y en ese sentido siempre se ha visto de esa manera. No ha habido esa conciencia de que es un tema económico también, porque si se nos van las playas y no hay se nos va la vida, como somos una isla, estamos rodeados de agua, la economía está afectada, nuestra capacidad de crecer comida está afectada, nuestra capacidad de básicamente tener generaciones futuras en esta isla está afectada por esto. Es un tema de país y no se ha visto de esa manera. Dicho eso, yo creo que las generaciones más jóvenes son las primeras que están viéndolo aquí en Puerto Rico de una manera completamente despolitizada. Es muy diferente a las anteriores a la nuestra.
Yo quisiera ver el... Es que no ha habido realmente un experimento todavía. No hay alguien que se haya atrevido a poner los temas ambientales como su principal propuesta. Y siento, por ejemplo, y lo tengo que decir, yo creo que el Movimiento Victoria Ciudadana, que tiene líderes ambientalistas muy importantes en su fila, con mucha trayectoria, no trajo el tema.
Más el Halloween, dice Jorge Juan, o sea, de las generaciones más jóvenes.
No, y las generaciones, correcto, que es el tema natural para ellos. El Partido Independentista Puertorriqueño, que históricamente tiene propuestas brutales sobre temas ambientales, tampoco hizo gran énfasis sobre eso. El Partido Popular, que tiene logros reales, que ha protegido casi el 40% del territorio nacional con distintas reservas, tampoco hace grandes anuncios y les recuerda al país lo que ha hecho sobre ese tema. Y siento que, o sea, por lo menos nosotros que tenemos la edad que tenemos y nos queda ojalá una larga vida a los tres, va a ser una larga vida de clima extremo. Eso yo creo que ya es una realidad y yo lo he dicho varias veces en este programa. Yo temo por la viabilidad de la vida en el Caribe. O sea, si en el Caribe todos los huracanes que van a llegar de ahora en adelante van a ser huracanes categoría 4 y 5, pues realmente queremos vivir en el Caribe y reconstruir cada 10 años, cada 20 años. Pues no sé, son temas complejos, difíciles y nadie los habla. Ileana, regresando al tema de las crisis y cómo manejarlas, ¿cuáles son las mejores prácticas que debe ejecutar un gobierno en medio de emergencias como esta?
Bueno, yo creo que ya he dicho esto antes, pero comunicar y comunicar y comunicar. O sea, tienes que recordarle a tus ciudadanos que no los has abandonado, de forma constante y con información precisa. O sea, las horas en este tipo de situación son largas y desesperantes para la gente. Mientras más consistente seas tú en tu comunicación, pues mejor. Y no estoy hablando de un briefing cada 2 horas, porque en realidad el gobernante tiene que trabajar. O sea, me refiero a un update ante los medios de comunicación, una vez al día, a la misma hora, que la gente lo espere, y donde puedas contestar todas las dudas o preguntas para las cuales debes haberte ido preparando desde el día anterior, desde el briefing anterior. Vimos cómo eso le funcionó a Cuomo durante la pandemia, ¿verdad? En algún punto. Y mientras no aparezca frente a las cámaras, tienes que tener a tu componente gubernamental dando información continua en radio, en redes sociales, matando todos los jueguitos antes del briefing para que no sea una fogata.
Difícil las fogatas en la nieve, pero en Texas hubo fogatas en medio del frío. Y quiero hablarle eso contigo, Lejuan. Hablemos del senador Ted Cruz, ahora rebautizado como Flying Line Ted. Si usted ha vivido bajo una roca, pues entérese que desde el miércoles comenzaron a salir reportes que el senador de Texas, Ted Cruz, en medio de que su estado estaba pasando por una nevada histórica y no tenía luz, agua, internet, él estaba camino al Ritz-Carlton de Cancún. No solo iba a Cancún, iba al Ritz-Carlton de Cancún. Junto a su familia, pues obviamente la reacción nos hizo esperar y tuvo que cancelar su vacación y regresar solito ayer a Texas, aunque no está solo porque parece que tiene a su perrito en la casa también, que lo dejaron en el frío mientras ellos se fueron para Cancún. Jorge Juan, ¿esto es un error mortal permanente o nos olvidaremos de Ted Cruz en un par de meses?
Bueno, una de las ventajas de ser senador de los Estados Unidos es que tú terminas de 6 años, así que él no tiene que presentarse ante sus electores por 4 años. En cuatro años, y más en estos tiempos en que vivimos, es un mundo para él rehacerse. Puede hacer mucho bien, puede hacer mucho mal en términos de su carrera política en 4 años. Así que, mortal o no, pues no vamos a saber ahora. Dicho eso, la imagen de él con la maleta en el aeropuerto es una imagen que lo va a perseguir eternamente por el resto de su carrera política, lo quiera o no. Eso no lo despinta a nadie. Él tenía, además de, si no va a la reelección, tuvo, y se entiende que tiene aún, aspiraciones políticas más altas, incluyendo la presidencia de los Estados Unidos. Sea para cualquier campaña buscando esa nominación o sea en su reelección, la foto de la maleta va a estar en los anuncios y va más allá de lo cómico que se ve. Y es el hecho de un senador que... ¿sabe? Está el gobernador, pero es el oficial federal electo más alto del estado abandonando su cargo. Él y esto, ¿sabe? No por ser dramático, pero él literalmente juramentó defender a su gente, a su pueblo, ¿no? Y los abandonó para irse a un resort. Entonces, vamos a tocar el tema de las comunicaciones. Los tres sabemos que cuando se maneja una crisis uno tiene que decir la verdad. Eso es súper importante. Y entonces... mintió burdamente, porque no sé si saben, pero él hizo unas expresiones oficiales donde decía que él simplemente había acompañado a su familia hasta México y siempre había tenido la intención de regresar a Estados Unidos. El periódico El New York Times hoy encuentra unos textos de un grupo, de un chat de vecinos.
los vecinos
del grupo donde vive la familia. La esposa del senador llevaba días tratando de convencer a otros vecinos de irse al hotel allá en Cancún. Les puso hasta cuánto costaba la noche, cómo iban a hacer el viaje,
dónde ellos conseguir habían la ido par de veces ya, que está brutal, que seguro, que no se preocupen, le dijeron par de cosas.
Eso lo hace peor. Entonces tú tienes que pensar que si es para presidente nacionalmente, pues cogió un golpe grandísimo, pero pasen 4 años y ya no sea tan importante esto, por más bien que hagas, si no es mortal, si es un golpe que lo va a perseguir, no importa el cargo que aspire, y la hipocresía, porque para colmo, tantas y tantas y tantas veces durante los fuegos en California o cada vez que pasaba algo en Nueva York o un estado demócrata, él criticaba el manejo de las crisis y criticaba a los que se iban en medio de las crisis. O sea, la hipocresía quedó retratada.
Sin duda, cada vez que pase algo en Texas, de ahora en adelante, lo que sea, un fuego, un tornado, una nevada, un terremoto, un huracán que llegan también, la gente se va a acordar de este momento. Van a decir, este se tiró el Ted Cruz. O sea, ya esto va a ser, ya esto es un meme. Coincido. Estoy seguro, ya esto es un meme. Ileana, dame tu reacción a esto también, por favor.
Nada, coincido completamente con ustedes. O sea, es con decisiones como esta que tú le das municiones a la oposición que duran años y que te las van a sacar por todo, ¿verdad? Por lo que queda, si queda algo de tu carrera política. O sea, y no es una situación complicada o luz. O sea, literalmente era cuestión de sentido común. ¿Cómo tú te montas en un avión para ir a vacacionar en el momento donde más tienes que ayudar a tus electores? O sea, no hay explicación. Creo que esto, ¿verdad? Y sumado a otras posturas que ha asumido Cruz, le va a pasar factura en el 2024.
Le va a pasar factura, no me cabe duda. Y sin duda, o sea, para la presidencia está muy complicado y en Texas alguien lo va a retar en primaria. Yo no sé si él puede perder una elección general, pero la primaria republicana para esa elección de 2024 va a estar interesante. Bueno, pasemos a temas locales. La noticia política principal esta semana fue el sorpresivo retiro de la licenciada Alexandra Lugaro de la política electoral, que anunció el miércoles en un mensaje en su página de Facebook. Ileana, ¿te sorprende la movida de la ex candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana?
Sí, y te digo por qué. Es que creo que estuvo a destiempo. Okay. Y pienso que solo responde a dos cosas. O los líderes electos de Victoria Ciudadana le sacaron el cuerpo y hay algún tipo de desfase ahí. O le ofrecieron un trabajo donde le exigieron el statement. Si no es una ni la otra, pues ¿por qué lo hizo? O sea, para mí fue un momento como, ajá, y porque viene algo, o sea, ¿qué le saca a ella? No sé, no le añade nada. Y en todo caso, le resta también a cualquier esfuerzo que pueda hacer el Movimiento Victoria Ciudadana, porque le quita la credibilidad, no tanto, pero sí el apoyo de esos lugaritos, ¿no? De esa gente que llegó al movimiento por ella. Y solo por ella.
Sin duda. O sea, es la figura principal de ese partido, indiscutiblemente. Yo lo analicé más como una salida para dejarle el paso libre a Manuel Natal y que él sea el candidato en el 2024. Pero interesante eso, Día del Empleo, también tiene todo el sentido del mundo. Jorge Juan, te pregunto también para que nos des tu reacción y te añado, ¿esto es bueno o es malo para Victoria Ciudadana?
Mira, yo, si recordarás, llevo programas y programas cada vez que se mencionaba el tema diciéndote que Victoria Ciudadana, si quería hacer un partido a largo plazo, requería que Manuel y Alexandra dieran paso a las nuevas caras que tienen dentro de ese partido, caras jóvenes, caras que se escucharon quizás más a nivel distrital, una Eva Prados, una Rosa Seguí, el representante uh-huh. electo Márquez, etcétera, que son caras jóvenes, tienen legisladores municipales a través de la isla, que me consta que son gente muy preparada, porque no se puede convertir simplemente en el partido de Manuel o de Alexandra, uh-huh. no se podía convertir en un culto. En ese sentido, sea por las razones que sea, creo que beneficia a Victoria Ciudadana a largo plazo, siempre y cuando la figura de Manuel se mantenga, porque es el vínculo con ella y con, pues como decía Ileana, ¿no? Con ese lugarismo, uh-huh. Pero dándole paso a nuevas caras. Dicho eso, yo creo que a la manera que ellos integren gente nueva y le den más representatividad es la única manera de seguir añadiendo gente. Y no podemos perder de perspectiva que ellos son un partido que sacó muchísimos votos en su primer intento, pero necesitan muchísimos más para ganar. y la candidata Lúgaro, yo creo que llegó a su peak en cuanto a la cantidad de votos que iba a poder sacar en una elección general. Y si ya sea Manuel o sea otro candidato que ellos entiendan que tiene más oportunidad aquí y allá, en la manera en que le den más exposure y él coja más control del partido y sea la voz más del partido, pues yo creo que eso es bueno. Pero electoralmente, yo creo que ella cambió mucho de cómo se hace la política aquí en Puerto Rico y el efecto se va a sentir.
Vamos a hablar de eso. Y le pregunto a los dos, si en verdad Lúgaro nunca más va a aparecer una papeleta, que de nuevo ella es extremadamente joven y derecho tiene a cambiar la opinión en el futuro. ¿Cuál será su legado? ¿Cómo analizaremos su momento, su entrada y las dos elecciones que ella participó? Ileana.
Creo que gracias a personas como Lúgaro y los partidos emergentes, la política partidista en el país comenzó a transformarse. Ahora, ¿será un legado? Pues yo creo que depende solo si los partidos tradicionales evolucionan de verdad. O sea, quizás como lo vimos en el 2020 con el PIB, por ejemplo, que creo que sí le llegó el memo. O sea, si esa transformación concluye o si se impulsa, por ejemplo, una segunda vuelta en las elecciones, si hay cambio de verdad, pues algo de crédito, ¿verdad?, se llevará y le corresponde. O sea, no creo que será mención en los libros de historia, pero definitivamente reconocimiento tendrá en los círculos, ¿verdad?, que sientan la pauta política en el país.
¿Qué crees, Jorge Juan?
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que siempre se va a reconocer que su entrada la primera vez, pues básicamente al sacar tanta cantidad de votos por encima de lo que sacaban los partidos pequeños que se habían presentado en elecciones anteriores y por lo menos lo más que se veía desde elecciones de décadas anteriores, y lo que hizo en la pasada elección y lo que logró que su partido, ya llevando un partido, hiciera con gente electa en ambas cámaras y en asambleas legislativas municipales a través de la isla, pues va a ser un gran logro. En términos de, como dice Ileana, los libros de historia, pues yo creo que siempre se va a reconocer a él o ella primer no popular o PNP que gane la gobernación, porque ese es el primero que va a dar ese gran golpe, claro. Y que lo más probable termine con uno o dos, los dos de los partidos principales cuando eventualmente pase. Claro. Creo que estamos encaminados a eso eventualmente. Y ese realmente yo creo que va a ser su legado, aunque no lo esté en los libros de historia y lo reconozca gente. Yo creo que ella tuvo gran parte que ver con el que eventualmente gane un partido que no sea el PPD o el PNP.
Simplemente demostrar que es posible, creo que va a ser su legado y eso es un montón. Eso es un gran legado. Jorge Juan, Ileana, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes, chicos.
Buen fin de semana. Bueno, y con eso, amigos y amigas, hemos llegado al final de otra semana más de ¿Qué es la que hay? Esta semana hablamos de montones de temas, hablamos de Australia, hablamos de Haití, tuvimos al presidente de la Asociación de Alcaldes, hablamos del COVID, lo pusimos al día hasta con Marvel y DC. Espero que hayan disfrutado otra semana más de el análisis más diferente de la radio. Hoy no tengo transición, es que simplemente no hemos podido cerrar nuestras diferencias, Carlos José y yo. No, mentira, es que me pidió, que tiene muchos invitados. Así que yo me despido hasta el próximo lunes. Quédese aquí con nosotros lo próximo en Radio Isla, el programa más elegante de la radio. Noches con sentido, la mejor programación y análisis continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.